Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez. Peláez, el reportero de Radio Espectador de Uruguay.
No te van a dejar vivir en paz.
Peláez es el Luis Suárez de los periodistas de investigación.
Bueno, Carlos, ¿cómo estás?
Finalmente me parezco a mucha gente y no soy yo mismo. No importa, no importa. Una confirmación, muchachos.
Sí.
Está confirmado por la propia ministra de Turismo, sí, que se levantó la declaratoria de interés, sí, de la Expo Activa de Soriano.
En una nota en AGESOR.
Es mala movida, ¿eh?
El argumento de Quechichán es que, bueno, los organizadores le cambiaron las condiciones al evento.
¿Puedo no creerle?
Y
está mal si no le creo.
Cae justamente en un momento muy complicado, ¿no?
Fíjate qué interesante, porque Sergio Antonio Herrera en el Portal de América publica una nota a propósito de este mismo tema, señalando cosas que le ocurrieron a él, como el propio ministerio le había negado declaratoria de interés a varias de las actividades que ha realizado desde el punto de vista turístico él con su portal, que son muchísimas.
Sí.
Porque el ministerio pretendía que cada actividad que él organizaba fuera abierta por un asesor del ministerio. Entonces, como eso no ocurrió, porque decía, ya había publicidad del ministerio y toda la historia, el ministerio le negaba la declaración de interés turístico, ¿no?
Bueno, después le emitirán algún rayo frete amplarizante y cambiará la situación, no sabemos realmente. Pero la verdad es que por este camino
está
no.
Está todo tan complejo. Fíjate vos, a propósito que te voy a contar, ¿no? Búsqueda publica hoy una nota a propósito de el negocio de las maquinitas, estas
tragamonedas
barriales, y los vínculos, nuevamente, otra vez los vínculos de Jorgito con la diputada Susana Pereira, la esposa del ministro del Interior, que hace lobby para los maquinistas, ¿no?
Jorgito, Jorge Rivero, ¿no?
Es Rivero. Jorge Rivero, exactamente. Pero todo el mundo sabe quién es Jorgito, el ex barra brava de Peñarol, porque
está bien.
Cuando estaban matando a balazo a todo el mundo, él decidió irse, ¿no?
Uh-huh.
De esa época triste.
Sí, sí.
Que contaba con la presencia de Susana Pereira en la Artram.
Sí.
Haciendo lobby para, según establece la investigación a cargo del doctor Homero da Costa en su momento, estableció que ella hacía lobby para estos barra bravas.
Uh-huh.
Bueno, pero es curioso porque la esposa del ministro del Interior hace lobby para una actividad que el Ministerio de Economía considera delictiva.
Qué bárbaro.
A ver si me entendés.
Sí, sí. Sí,
sí. ¿Te das cuenta del desatino al que estamos llegando?
Tremendo, tremendo.
Bueno, te cuento cómo empieza la nota de búsqueda porque es muy interesante, ¿no? Dice, son las 7 de la tarde del sábado 24. El día es espléndido y 10 personas están encerradas en el pequeño local ubicado en José Valle Ordóñez y Héctor Miranda, en la ciudad de Canelones. 7 son clientes que alimentan las máquinas billete tras billete. Una es la dependiente y 2 son periodistas de búsqueda. En la fachada no hay un cartel que anuncie de qué va el negocio y una cortina apenas deja ver su interior. Para entrar hay que tocar timbre. Una joven abre con llave, deja pasar clientes y vuelve a cerrar. Sobre una mesa, un monitor permite ver las 4 cámaras de seguridad y en ese local hay máquinas tragamonedas y un baño en el que solo está permitido el 1, digamos, el 2 no. Lo dice el cartel, ¿no? Nada más. No es un bar ni un almacén que sumó algunos slots para que los parroquianos dejen algo más de dinero. Parece un mini casino. Y agrega la nota que el ecosistema de las máquinas barriales cambió por completo en los últimos años. Las salas que solo tienen slots son cada vez más frecuentes y en los bares donde antes había 2 o 3 máquinas, ahora se cuentan por decenas. La mayoría de los mini casinos están a la vista, con carteles en la calle que prometen suerte, diversión y pozos acumulados. Nadie sabe cuántas son. La Dirección de Loterías y Quinielas, que quiere prohibirlas pero está pintada, estima que hay más de 30.000 tragamonedas barriales, 5 veces más que los slots habilitados en los casinos, que mueven, atendeme, unos 170 millones de dólares al año.
Sí, sí, es mortal, sí.
Las cámaras que nuclean a fabricantes y dueños de máquinas, en cambio, dicen que están en el entorno de los 20.000 y ellos apuestan menos de 60 millones y cifras que aseguran están estabilizadas de hace un lustro, ¿no? Son estimaciones, porque el negocio se mueve en una zona gris. El Ministerio de Economía creen que se trata de una actividad delictiva. Sin tapujos, lo dicen,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Pero cada vez que denuncian el tema en la justicia salen derrotados porque no hay ninguna ley que prohíba o la regule. Y a juzgar por los antecedentes es difícil que alguna vez las haya. Y aquí luego Bucher hace un relato de todo el largo proceso que han llevado los intentos de promover leyes, ¿no? En los últimos años, agrega, los maquinistas, los maquineros, como los defienden, ganaron terreno en el MPP gracias al vínculo generado entre la diputada Susana Pereira y los dueños de los slots, en el que jugó su papel el ex barra brava de Peñarol, devenido en maquinero, Jorgito Rivero, según las fuentes consultadas por Búsqueda, ¿no? Y aquí Búsqueda entonces hace un relato a propósito de una cosa que ocurrió efectivamente el 23 de marzo del 2015 aquí en Maldonado, cuando un vecino desesperado tomó el micrófono para decir que había algo que le preocupaba desde muchísimos años, que para él era un cáncer, una plaga, un virus, que son las maquinitas ilegales tragamonedas que están dispersas por todo el país. En el interior, principalmente, en todo pueblo, en todo boliche, en cada almacén de barrio, hay esas máquinas donde las madres se juegan la plata a la leche con el afán de hacer un pesito más. Los jóvenes que están así en el ocio, que no saben qué hacer porque hay pueblos en los que ni siquiera existe una librería, recurren a eso para matar el tiempo y así terminan enviciados y terminan totalmente mal endeudados. Y bueno, entonces ahí el vecino le pidió al Frente Amplio, decía al partido al que voté, que solucionara el tema, ¿no? Espero que en este periodo se pueda aprobar una ley, un decreto para eliminar esa plaga que es espantosa, un vicio que hace que la gente se corrompa. Yo quiero recordar que en la propia Constitución de la República dice que el Estado debe combatir los vicios sociales, ¿no? Entre ellos sí, el juego. Claro. Está bien, el Estado tiene casinos, promueve casinos, pero los tiene regulados.
Claro.
En este caso no existe ningún tipo de regulación. No. Esta es una actividad que se hace en esa zona gris porque se aprovecha que no existe una ley.
Claro, un vacío legal.
Sí, bueno, pero es discutible, ¿no?
Sí, está bien, te estoy reafirmando lo que decís igual, de todas maneras.
También a vos te dicen, tal, lo que no prohíbe la ley lo puedes hacer.
Claro.
Pero, bueno, depende en qué condición lo hagas. Porque acá estás saqueando gente, ¿cuál es el control? ¿Quién sabe cómo están esas máquinas, si no están arregladas o no?
Tal cual.
No, nadie lo puede controlar. Entonces, están realmente saqueando a la gente y con anuencia del propio Estado que se ve imposibilitado, porque ya te reitero, acá lo intentó Vázquez intentó prohibirlo.
Sí, sí.
No pudo. Después, no sé por qué no pudo, pero no pudo.
Sí.
Es raro esto, ¿no?
Sí,
pero
bueno,
no pudo. Tampoco pudo el intendente de Los Santos, que sacó un decreto prohibiéndolas y no lo pudo poner en práctica porque de Montevideo se lo bajaron. ¿Entendés?
Sí, sí.
Entonces, es complejo porque cuando se presentó o se intentó legalizar esto, los diputados Frente Amplistas, Enrique Pintado, ¿te suena aquel que hacía gestiones sí, para los ómnibus, para los barra bravas?
Sí.
¿Cuál era ministro?
Sí.
Gustavo Bernini, del Partido Socialista, Edgardo Ortuño, de la vertiente artiguista, Diego Canepa, del Nuevo Espacio, y Javier Salzamendi, de la Capele, redactaron una carta al Poder Ejecutivo en la cual solicitaban que la actividad de las máquinas fuera regulada, no prohibida. Ahora, Búsqueda relata que Jorge Riverito, empezó en el negocio de las máquinas de la moneda a medida que se alejaba la barra de Peñarol, donde era uno de los líderes. De acuerdo con los informantes, Jorgito fue contactado por los maquineros para que los acercara a Susana Pereira, diputada y esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. La conocía del fútbol, obvio, ¿no?
Sí.
No tenemos que volver a explicar.
No, el expediente barra brava ya todo el mundo sabe la información,
claro.
Sí.
Y de haber colaborado con ella para reclutar personas de la hinchada que la fueron a votar en las elecciones internas del MPP en el año 2013.
Sí, también lo habías informado oportunamente.
Exactamente, porque además, en realidad, la fueron a votar. Eso que había generado un escándalo dentro del MPP, ¿no?
Claro.
Porque,
y eso es lógico, te diría, en realidad.
Fue terrible lo claro, que le hizo, ¿no? Pero claro, bueno, parece que no hay nadie que quiera poner coto. El MPP tiene esa historia. A nadie le va a gustar esto que voy a decir, pero en realidad es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Tiene una franja. O tiene gente que transita esa delgada línea que hay entre lo legal y lo ilegal, ¿no?
Sí, sí.
Esta es una situación muy compleja. Y que, bueno, acá de repente a la diputada Susana Pereira le van a poner coto en las elecciones que vienen. Pero el problema es que está su esposo, que es el ministro del Interior, que es el que debe vigilar que se cumpla con la ley y que no se está robando a los ciudadanos impunemente. Y que se ponga de acuerdo con el Ministerio de Economía, claro, que considera que esta actividad es ilegal.
Claro, claro.
Pero además hay otra historia, porque en realidad Búsqueda también relata las sucesivas participaciones que tuvo la Cámara del Juego y Entretenimiento, es decir, los maquineros, participando en los almuerzos de recaudación del MPP, pautando publicidad en la M24, la radio vinculada al MPP también, y concurriendo a una cena en la que habló el Pacha Sánchez como candidato a la presidencia del Frente Amplio, ¿no? En eso estaba el trabajo de Jorgito, que justo es decirlo, Jorgito registra, está registrado en el Parlamento, con 14 veces entró al anexo del Palacio Legislativo para ir al despacho de Susana Pereira, solo entre abril y noviembre del 2016. Yo creo que yo no fui 14 veces al Parlamento en toda mi vida, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno. Las visitas continuaron también en el 2017, al menos en dos ocasiones, y aún después de que la relación entre ambos desatara este debate político que terminó con la interpelación a Bonomi, ¿no? Porque esta relación figura en el expediente que la doctora Ana Ruibal decidió archivar y separar, ¿no?
Sí.
Una parte quedó pública y la otra fue escondida
en la caja fuerte.
El juzgado quedó donde están las desgrabaciones de las intercepciones telefónicas que hizo la policía, que dirige el ministro del Interior.
Claro, donde se escucha a su esposa hablando con los Barra Bravas.
Donde se escucha a los Barra Bravas mencionando a Susana, las gestiones que hacía Susana con el ministro de Transporte, lo que hacía Susana y todas las cosas que precisamente identificaban a Susana Pereira como la tal Susana que aparece en esas grabaciones.
Sí, digamos, ¿no?, que ella públicamente no lo negó. Recordá que en el marco de en el marco de la columna en la cual develaste los archivos del expediente Barra Bravas, ella después concurrió, recuerdo, a una nota con Sotelo y Ubaldía en el 10, en donde admitió muy suelta de cuerpo de que ella hablaba con ellos y que efectivamente hizo gestiones para que pasaran sin control alguno la frontera. E incluso, ¿te acordás que me llamó poderosamente la atención cómo hablaba de las hinchadas como que eran de ella, propiedad de ella? Pues ella decía, los voy a dejar, es peor si los dejo solos que si los traigo. Era como que les pertenecía, ¿verdad? Las barras, ¿no?
En 2013 ya lo admitía en una nota con el Observador.
Increíble, ¿no?
Había acarreado
barras
como votantes.
Claro, mirá de quién estamos hablando, ¿no? Porque esto lo denunciaron varios parlamentarios de diferentes partidos. El diputado Darío Pérez cuestionó que en el Parlamento hubo gente que logró parar el Parlamento por una hora, y aquí no hay abombados. Podría dar por terminada mi locución, pero el problema es que aquí hay muchísimo dinero en juego y este poderoso lobby ha logrado parar este Parlamento por una hora, por un lado o por el otro, dijo Pérez. Jorge Gandini, del Partido Nacional, pidió la palabra y dijo que también él ha sufrido amenaza a los maquineros. Después retomó el planteo de Pérez, que hay lobbies, dijo Gandini, que llegan acá, sí llegan acá. ¿Que hoy el juego financia campañas? Sí, las financias. ¿Que financia legisladores? También los financia. ¿Que los pone acá? También los pone acá. Abramos los ojos.
Mira.
La pregunta que queda pendiente es saber si esta actividad delictiva, como la considera el Ministerio de Economía y Finanzas, también contribuyó a poner a Susana Pereira en el Parlamento Nacional.
Buena pregunta para cerrar Cosechando el día de hoy. Nos encontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas.
Lo que está pasando